Está el 17 de diciembre de 2020 año. Bienvenido al programa Radio Orale. El tema hoy, obviamente, más o menos, es la financiación de la guerra. Primera pregunta. Sin una restricción democrática sobre los gastos del Congreso, ¿cómo puede el órgano de gobierno va a poder operar en el mejor interés de aquellos a quienes se pretende representar? Respuesta primera. No puede. Eche un vistazo al sitio website usdebtclock.org, por ejemplo. Los tres rubros más grandes del presupuesto federal son, primero, el presupuesto de Medicare, Medicaid, en alrededor de 1.3 trillones de dólares anuales. Segundo, el presupuesto de la seguridad social en alrededor de 1.1 trillones de dólares anuales. Y tercero, el presupuesto de guerra o defensa abierta de aproximadamente 3/4 de trillón de dólares por año. Ese es el primer lugar para la financiación de la atención médica del gobierno para los ancianos y los ciudadanos dependientes. El segundo lugar para un estipendio mínimo para los ancianos o ciudadanos dependientes. Y el tercer lugar para el mantenimiento de un ejército mundial permanente y en el enjuiciamiento de muchas guerras de larga duración. Segunda pregunta. Es en el mejor interés de los ciudadanos de los Estados Unidos que el país mantenga una presencia militar global permanente con casi 1.000 bases militares en todo el mundo, junto con el enjuiciamiento de varias décadas de guerras calientes, intervenciones militares, cambios de régimen político paramilitar y ocupaciones militares indirectas. Segunda respuesta, no. Aquellos que piensan así son una pequeña minoría de internacionalistas, fascistas ricos o tontos, nacionalistas incautos, que ellos mismos mantienen una ocupación del gobierno nacional de los Estados Unidos por la causa de sustentar el imperio en aras del beneficio personal y de los altos ingresos. La ocupación militar de tierras extranjeras está apuntalada en el Congreso y la Casa Blanca con dinero corporativo, que también representa una minoría relativamente pequeña. La ocupación del gobierno nacional está respaldada por varios intereses de guerra extranjeros y activos de inteligencia extranjeros que se suman a la falsa apariencia de una pluralidad de ideología en Washington, D.C. El resultado práctico de una guerra sin fin y un imperio sin fin es la muerte y la destrucción de toda la humanidad en la Tierra, lo que significa que el objetivo o resultado político efectivo no es la anarquía total, sino una escatología apocalíptica en la que, metafísicamente, nada sobrevive. Si se requiriera que el gobierno federal se preocupara por su gasto en cosas que están en oposición a cualquier interés racional en la ciudadanía, entonces no sería tan fácil hacer algo como lo que hizo la semana pasada en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. El cuerpo legislativo aprobó un año más de legislación de financiación de la autorización de defensa nacional este año con un precio para el contribuyente de 3/4 de millón de dólares. No solo en apoyo de las guerras estadounidenses existentes en el Medio Oriente, junto con el resto de las guerras extranjeras, sino también para asignar miles de millones de nuevos dólares para intensificar una agresiva acumulación militar antagónica a China continental, por ejemplo, restablecer la primera flota de la Armada de los Estados Unidos en el Pacífico, que recuerda a la postura de la Segunda Guerra Mundial en el hemisferio oriente. Ambas cámaras de los Estados Unidos han remitido la ley de autorización de defensa nacional de este año con una aprobación abrumadora en un contexto de una economía nacional notable y cada vez más fallida, y una policía nacional y un estado de vigilancia cada vez más precarios, y una medida inquietante sin precedentes de disturbios civiles. Todo que las diversas guerras prolongadas y ocupaciones militares estadounidenses han catalizado y sostenido. Teóricamente, un recurso legal clave debería estar en manos de los votantes estadounidenses que, desafortunadamente y durante demasiadas décadas, han permitido repetidamente a estas personas ingresar a la legislatura, hasta tal punto que los titulares partidistas heredados se sienten con derecho a su industria casera política. Por tanto, el cambio drástico de la política nacional que tanto se necesita es prácticamente imposible. Un giro fatal adicional es que la oficina del Ejecutivo de los Estados Unidos está ocupada de manera simultánea y permanente por el estado de guerra del estado profundo, aparentemente más que cualquier otro estado profundo de interés especial en el poder ejecutivo. Además, la Casa Blanca procesa las guerras clandestinas y las operaciones de cambio de régimen político utilizando presupuestos secretos no incluidos en la ley de autorización de defensa nacional que los votantes no pueden auditar o mucho menos que pueden dar su consentimiento informado. Ciertamente el ejecutivo también está ocupado por décadas de guerras abiertas y ocupaciones militares. Todo este negocio es inconstitucional, extraordinario, ilegal, poco ético, costoso, tonto y destructivo. Y todo se hace en nombre del pueblo de los Estados Unidos en última instancia, a expensas de la legitimidad y la posiciones éticas de este país en la comunidad internacional, la libertad de los ciudadanos ahora y en el futuro, las libertades civiles de todas las personas, la paz y supervivencia de todos los habitantes del mundo y la supervivencia de la civilización humana en la Tierra. Este estatus político nacional ocurre en un momento en el que los problemas de ingeniería que enfrenta la humanidad requieren la colaboración de todas las manos a la obra, para que todos los accionistas, no solo en esta nación, sino en todo el mundo, demuestren moderación y civilidad con el fin de mejorar con suerte, garantizar la supervivencia de la humanidad y sustentar mejor un mundo civilizado y soportable. Mientras tanto, la rama judicial designada políticamente es nombrada por el Ejecutivo Partidista Corporativo y aprobada por la Legislatura Partidista y Corporativa. La Corte Suprema apoya la idea de que el dinero es discurso político, una interpretación que efectivamente pinta a cada ciudadano individual que no es independientemente rico como una puta calleja condenada financiera y políticamente. Lo siento, la verdad, para no ser superado por el promedio de niños de América, histórica y políticamente sin educación y confundidos en la política de identidad de la Corte Suprema y el retroceso de la jurisprudencia de libertades civiles establecida hace mucho tiempo para que gobierna al gallinero, o al menos domina el espíritu judicial. Los nombramientos en los tribunales federales. Estos nombramientos se han convertido en un espectáculo de circo y una parodia de la justicia en cualquier caso. Con las tres ramas fuera de servicio, mientras cuelgan retorcidas de la horca de intereses especiales plutócratas, corporativos y tontos partidistas, parece haber pocos recursos efectivos y oportunos para los votantes estadounidenses a través de los lugares prescritos, por lo que hay una ráfaga en curso de mini revoluciones que están haciendo más para fracturar aún más la ciudadanía y desestabilizar la paz doméstica. Nada de eso funciona según lo prescrito, por lo que votar se ha vuelto tan caprichoso, filosóficamente hablando, como arrojar piedras a la policía antidisturbios. Ahora, ambas actividades son simplemente cosas inútiles que algunas personas hacen porque no tienen una base política propia. Los jóvenes ven que la descortesía es un medio legítimo de acción política y, a menudo, el más probable de generar algún tipo de reacción o tensión por equivocada u obtusa que sea. Bueno, cuando los funcionarios electos en Washington traicionan el mejor interés y la voluntad de prácticamente todos los estadounidenses al animar nuevamente a la ley de autorización de defensa nacional en una nueva década, no es de extrañar que los jóvenes e impresionables noten el voto y la maquinaria política nacional en general es extremadamente ineficaz. Sabemos que una porción muy pequeña de los llamados patriotas estadounidenses quieren esclavizar y matar al mundo usando a Estados Unidos como arma, pero esa realidad simplemente refuerza el hecho de que el voto popular nacional no es democrático, que se debe principalmente a la manipulación por las máquinas políticas corporativas demócratas y republicanas con intereses propios. Tantos lugares conocidos para la disidencia civil pacífica o el discurso, ya sea tradicional o moderno, han desaparecido, se han desplazado u ocupado por organizaciones de intereses especiales. Tiene la sensación de que no solo lo están observando, sino que también que está se experimentando como una rata de laboratorio. Es porque lo eres, de diferente manera. Esto margina y radicaliza a las personas. También retroalimenta el problema original de la corrupción. La corrupción a nivel gubernamental se filtra. El rechazo y el descontento de la gente hacia el Estado provoca un cinismo generalizado que es difícil de penetrar y que, en sí mismo, es una gran fuente de cinismo y corrupción en la burocracia. Causa innecesariamente que parches muy grandes del futuro queden ocluidas por la fatalidad y la miseria. La votación no funciona. Las manifestaciones civiles aumentan. El estado de vigilancia y el estado policial lo barren. Cuya injusticia retroalimenta ese ciclo negativo no resuelto. Vuelta y vuelta. Hay daños colaterales, pero el estado de guerra sigue adelante, tanto en el frente interno como en el extranjero. ¿Y quién va a detenerlo? Las personas no forman parte del algoritmo que gobierna nuestra nación, o al menos se calcula que son prescindibles. Moralmente, este es cierto tanto para los ciudadanos como para los extranjeros. En los Estados Unidos. El presupuesto militar de este año es un documento de 4.500 páginas y hay muchos jinetes legislativos. Claro que sí, este está largo porque es el presupuesto militar abierto de Estados Unidos. Algunas suposición apuesta sobre si el presupuesto encubierto es un documento más largo. Uno de los jinetes legislativos en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de este año estipuló que las bases militares que llevan el nombre de personal de la Confederación del Sur de la Guerra Civil de los Estados Unidos deben tener cambios de nombre dentro de los 3 años. Es por esta cláusula que el presidente Trump ha amenazado con vetar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, aunque yo prefiero oírle condenarla debido a las guerras indeterminables. Ofrezco la siguiente consideración. Esas bases en los estados ex-confederados conmemoran las horribles pérdidas sufridas por la Confederación y el Norte durante la guerra. En estados donde esos nombres son una parte importante de la historia local, la historia militar local, respetuosamente. Además, francamente, los nombres también sirven como un recordatorio para aquellos que comprenden las complejidades de la historia de Estados Unidos, que el contexto general de la guerra civil no fue tan inocente. No fue tan inocente con respecto a la raza ni otras cuestiones. Como a menudo sugiere en la historia de la moderna cultura popular. Obviamente, tampoco ha sido tan inocente la colonialización europea en las Américas. Por lo tanto, que esta legislación esté aparentemente impulsada por la política de identidad moderna y popular con el propósito de demostrar cierta superioridad moral percibida por parte de un origen cultural o étnico específico, ya sea blanco o negro, es pura locura. Ya sea blanco o negro o otra, es pura locura. Por otra parte, también lo es dejar que una redacción sustituya a un hecho histórico. En nombre de la divulgación completa digo, el ácido desoxirribonucleico mío es 38% escocés, 36% inglés y europeo del noroeste, 10% irlandés. Habría adivinado que ese número era más alto. Sin embargo, 8% europeo germánico, 7% gales y 1% Benín y Togo africano. Como un poco izquierdista cuando era joven, yo, y como un libertario de toda la vida, un periodista local en activo durante casi las 2 décadas y un defensor de los derechos civiles y las libertades nacido y criado en Texas, he experimentado mucho antagonismo por mis inclinaciones políticas multiculturales. Fui a una antigua escuela secundaria consolidada que todavía lleva el apodo consolidado. Sé lo que es para las culturas blanca y negra convivir armoniosamente en una comunidad y lo importante que es pasar un buen rato en la cohabitación y la colaboración para sanar las relaciones raciales. Alternativamente, sé de primera mano lo dañino que es volver a encender la vieja estrategia basada en la raza en áreas donde la paz se ha hecho cuidadosamente. Si lo hace, definitivamente servirá como parte del libelo de sangre en medio de las razas y especialmente entre las generaciones más jóvenes. También sé cómo es el Jim Crow moderno. Por lo general solo está implícito porque el enfoque de separados pero iguales se declaró inconstitucional. Entonces, en los tiempos modernos, separados pero iguales no se publica explícitamente. Y donde existe como la forma local de las cosas, puede propagarse fácilmente porque es implícito y sutil. La zona rural de Arizona, donde vivo, es un ejemplo de un lugar donde separados pero iguales es un encuentro político bastante común para varios grupos demográficos. Sin embargo, nunca se ve publicado explícitamente en ningún lugar y muchas personas no se dan cuenta de que se lo encuentran. Quienes lo hacen por lo general lo acatan porque es la realidad social imperante y es un código moral implícito con consecuencias no declaradas, desconocidas y a menudo de amplio alcance, que por supuesto hace de la transgresión una apuesta terrible. Entre tanto, la semiótica explícita son más fácil de ver y más fácil de desagraviar a través del debido proceso civismo general, independientemente de si son marcadores históricas y conmemorativos o estatutos modernos. Legal. Por lo tanto, sobre este tema no explico a la ligera, ni sin el valor de toda una vida de previsión, investigaciones en ciencias sociales, estudios en humanidades y trabajo de campo. Mi propio estilo de vida, carrera y la consiguiente exposición política de mí y de los miembros de mi familia están íntimamente relacionados con mi defensa de la preservación del multiculturalismo pacífico dentro de los Estados Unidos. Con tal convicción también viene la responsabilidad de tratar de manera respetuosa, directa, civil y honesta con el pasado, el presente y el futuro, y usando la moderación filosófica y la paciencia que a menudo se requieren al reparar las relaciones raciales. Que la gente todavía, hoy en día, use la dolorosa atrocidad de la esclavitud del siglo XIX, no solo para engañar y dividir al pueblo estadounidense que es una nación, sino también para defender alguna agenda para un gobierno federal centralizado más fuerte. Es una burla de la historia de los negros personas, afroamericanos y a todos los ciudadanos estadounidenses. Y es una afrenta para todas las personas pensantes. Ese mismo tipo de gobierno federal centralizado, más fuerte como el que actualmente está impulsando la máquina de guerra estadounidense fuera de control, la ha llevado recientemente a una inestabilidad geopolítica tal que, ahora por primera vez en muchos años, hay mercados de esclavos, el aire libre en el norte de África de nuevo. Los abolicionistas estadounidenses del siglo XIX tenían razón, por supuesto. Al igual que cualquier anarquista es más ético que cualquiera que defienda la guerra sin fin o la opresión de cualquier tipo. Pero los motivos, el contexto y los resultados de nuestra guerra civil fueron mucho más complejos que el único tema de la esclavitud. El impasse capital que condujo a esa guerra fueron los derechos de los estados individuos generalmente. La corrupción política y partidista en el gobierno nacional, los monopolios de la banca central y uno una ocupación de posguerra dura y vengativa son temas que dejó cicatrices que aún son profundas. Estas instalaciones militares, así nombradas en el monumento, son parte de la curación de la nación horriblemente derrotada que fueron los Estados Confederados de América. Una derrota tan absoluta podría sucederle fácilmente en los Estados Unidos de América. En cualquier momento, si consideramos que el futuro es una incógnita. Muchos que consideran que el futuro está predestinado pronosticarían la caída de cualquier imperio más tarde, si no antes. Por eso, para ser honestos sobre nosotros mismos y nuestra historia, sirve a todos bien si queremos afrontar el futuro con éxito y en buena posición. Una legislación ideológica mal concebida impide las relaciones raciales en un panorama político que ya es demasiado incendiario y forzado. Nuestra economía intelectual está y siempre estará basada en el mérito. El cambio de nombre de las instalaciones no hará desaparecer a los fanáticos, pero avivará las llamas del odio racial e ignorancia de la historia. Y planteará una tarea mucho más complicada e improbable para aquellas personas que querían comprender mejor los asuntos históricos y ver las realidades culturales, institucionales e históricas, tal como son hoy. Esos nombres y lugares son una parte tan importante de la historia de Estados Unidos como cualquier otra cosa. Son una parte de la historia cuyo reconocimiento es un aspecto importante para comprender el pasado y curar el futuro. Es una cuestión de respeto por los muertos y del contexto y la historia de las instituciones tardías en sus mejores y peores aspectos. Son un claro recordatorio de lo que le puede pasar a una nación políticamente dividida y frustrada. Este enfoque revisionista de la cultura y la historia es especialmente problemático a la luz de la toma de poder cada vez más sin precedentes por parte del gobierno central de los Estados Unidos a través de poderosos intereses especiales extranjeros que ocupan el Congreso y la Casa Blanca y también el poder judicial por proxy político. Aquí hay una ironía peligrosa que se está ignorando. La uniformidad global y la conformidad con estos intereses especiales y una memoria cultural de pizarra en blanco se están imponiendo bajo la bota del ejército de los Estados Unidos, tanto en el extranjero como en el hogar, tanto a ciudadanos como a no ciudadanos. Tal llamado movimiento de limpieza no rinde para ninguna nación, ningún constituyente, ninguna persona ni lecciones aprendidas de guerras pasadas o presentes no tiene respeto por los vivos o los muertos. No tiene respeto por la paz, no tiene oído para la disensión y no tiene lugar para las novedades o variaciones en la cultura. Es un agujero sin fondo que se tragará al mundo entero si no se mitiga de manera más eficaz. Intentar borrar la historia con políticas de identidad es una receta excelente para una mayor fragmentación y privación de la ciudadanía. Parece obvio, por lo tanto, sospecho que es el propósito aparente de la legislación surgida del mismo cuerpo político en Washington, D.C., que vende naciones enteras para beneficio político personal o para la búsqueda de emociones fuertes como un juguete para incluir a esta nación. Y todas las naciones. De ahí que ciertamente no confío en el flagelación moral actual. De ahí que ciertamente no confío en la flagelación moral actual sobre la esclavitud en el siglo XIX. Especialmente cuando el sex trafficking en el mundo hoy es el mejor problema que tenemos. Hay muchos aspectos del pasado que no me gustan, tanto como individuo como miembro de diversas pluralidades, por voluntad propia o no. Sin embargo, reconocer la distinción entre el pasado y el presente es crucial para manejar de manera competente, ética y precisa, enfrente las realidades del mundo, navegar por el mercado de ideas y transmitir la verdad a las generaciones futuras. El sur de Estados Unidos, a mediados del siglo XIX y al principio a mediados del siglo XX, eran situaciones muy diferentes política y culturalmente, y por razones muy bien entendidas. Gracias, buenos días. Gracias por escuchando. Hasta luego.